noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa. México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de jueves. Jueves 27 de marzo de 2025, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Ande. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales, usted me encuentra en X como arroba Juan M de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Ayer al mediodía el presidente Donald Trump anuncia la imposición de un nuevo arancel de 25% a todos los automóviles que son fabricados fuera de los Estados Unidos. Estos aranceles serán permanentes y se extenderán hasta el final de su segundo mandato en 2029. En tanto, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se reunió con Howard Lutnick, secretario de Comercio de la Unión Americana, y adelantó que hoy dará más detalles sobre estos encuentros en la conferencia de prensa del pueblo en la mañanera. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, dijo que la decisión del gobierno de los Estados Unidos de imponer aranceles a las exportaciones de automóviles viola el T-MEC y es un ataque directo contra su país. En su reunión de este jueves, la Junta de Gobierno del Banco de México va a recortar en 50 puntos base su tasa de interés de referencia para dejarla en 9%, esto de acuerdo con analistas económicos. El Tribunal de Arbitraje Deportivo fijó para el 23 de abril como la fecha para la audiencia con el Club León, en donde se definirá su futuro en el Mundial de Clubes. El director del FBI, Kash Patel, destacó la colaboración que ha tenido el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para la detención de los delincuentes más buscados en su país. El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuellar, presentó una iniciativa de reforma constitucional para terminar con el fuero. La Fiscalía de Morelos afirma que continúa con la integración de la carpeta de investigación contra el diputado morenista Cuauhtémoc Blanco. En Sonora fue detenido Salú Francisco Hernández Tenorio, alias Ponchis. Él es líder del grupo delictivo Los Cazadores, una célula afín a la facción de los Chapitos. El próximo domingo inician las campañas de aspirantes a jueces, ministros y magistrados de cara a la elección judicial del próximo 1 de junio. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México implementó un operativo sorpresa en la colonia Doctores con el objetivo de detectar vehículos con portaplacas prohibidos, placas escondidas y motociclistas que circulan sin casco, pues la mayoría, ¿no? Y el Hoy No Circula para este jueves aplica para todos los autos con engomado color verde y cuya placa termine con los dígitos 1 y 2 y que tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Pero vámonos a los detalles de la información y hacemos contacto con Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula allá en los Estados Unidos. Le comentaba que ayer, después del mediodía, el presidente Donald Trump hace un anuncio de que va a imponer un arancel, un nuevo arancel de 25% a todos los automóviles que son fabricados fuera de la Unión Americana. Y estos nuevos aranceles serán permanentes y se extenderán hasta que concluya su mandato. Francisco, te saludo. Adelante con tu información. Buen día.
¿Qué tal, querido Juan Manuel? Muy buenos días. ¿Qué te puedo decir, compañero? 2 meses de este juego de tenis tira y afloje, izquierda, derecha, así literalmente nos tiene Donald Trump con sus malditos aranceles o las amenazas de imponer aranceles. Y ayer de la nada, a prácticamente una semana de llegar a esta fecha límite, una semana y media para llegar a la fecha límite que había puesto el presidente de los Estados Unidos para implementar sus aranceles del 25% de todo artículo que se exporte desde la República Mexicana a los Estados Unidos, ayer anunció que va a implementar un arancel del 25% de todo automóvil que se fabrique fuera de los Estados Unidos y que se exporte a la Unión Americana. Obviamente, o sea, esto cayó como shock porque nadie se esperaba este anuncio. Y todo esto tiene una lógica, compañero. O sea, tiene un contexto, porque el señor, insisto, sabe que está en un serio problema. ¿Cuál es el problema? Las últimas 48 horas de infierno, ya son 72, ya cuando salga el sol el día de hoy en la República Mexicana, el hecho de que la administración de Donald Trump está en un escándalo, el peor en sus primeros 2 meses de trabajo, en el cual su secretario de defensa había creado una especie de group chat, así como los que tenemos en nuestro WhatsApp, con el secretario de Estado, con altos mandos del ejército, con el director de Seguridad Nacional, con el director de la CIA, con la directora de Información Clasificada y también, insisto, con altos mandos del ejército, planeando, y el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, planeando, evaluando y debatiendo los ataques que sucedieron hace una semana y media a los hutíes allá en Yemen. Más que pequeño detalle, el secretario de Defensa accidentalmente agregó al director editorial de la publicación The Atlantic, una revista guión periódico aquí de los Estados Unidos, incluyó al director de esa revista y básicamente el señor director de editorial de esta revista leyendo todos los planes de ataque de los Estados Unidos, como por ejemplo, a qué horas, dónde, qué tipo de avión utilizar. De ese tamaño el escándalo, que la administración de Donald Trump no sabe ni qué hacer ni cómo negar o minimizar el paupérrimo mamarracho que hicieron con esta gran violación a la seguridad nacional. Y es por eso, para tratar de cambiar la narrativa, cosa que falló también de una manera paupérrima porque ningún medio de comunicación se fue con las 8 columnas a partir de las 3 de la tarde cuando Donald Trump anunció estos aranceles, se mantuvieron todas las networks, obviamente con la excepción de Fox News, con la historia que te acabo de contar. Te mando un fuerte abrazo en esta continua novela tipo partido de tenis raro aquí en los Estados Unidos, compañero.
Gracias, Francisco. Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula desde los Estados Unidos. Y sí, comentábamos ya hace un par de días que, bueno, pues la única ventaja que tiene el secretario de la Defensa de los Estados Unidos para estar en ese cargo, bueno, pues es que pues es muy amigo, ¿no?, del presidente Donald Trump. Pues él fue presentador de noticias en la cadena Fox News. Y bueno, vámonos ahora con Jenny Valencia, porque quien anda por quinta ocasión consecutiva en los Estados Unidos, allí en Washington, es el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Ayer, a través de sus redes sociales, informó que sostuvo una serie de reuniones tanto con su homólogo, Howard Lutnick, su homólogo de los Estados Unidos, y también con Jameson Greer, él es titular de la Oficina de Representante de Comercio de la Unión Americana. Y adelanta el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, que el día de hoy en la conferencia de prensa mañanera dará a conocer más detalles sobre esta reunión. Jenny Valencia, te saludo. Adelante, buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Buen día. Te comento que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, por quinta ocasión viajó a Washington para continuar con las negociaciones que sostiene con sus homólogos estadounidenses en torno a la relación comercial. El fin es evitar a toda costa el 25% de arancel generalizado a productos mexicanos que tiene previsto implementar el presidente Donald Trump a partir del próximo miércoles 2 de abril. A través de sus redes sociales, el secretario de Economía dio a conocer que sostendría una encuentro con el secretario de Comercio Howard Lutnick luego de que Trump anunciara en conferencia la implementación del 25% de aranceles a todos los vehículos que no se produzcan o fabriquen en Estados Unidos. Ebrard más tarde publicó en su cuenta X: concluyeron por hoy las conversaciones con Howard Lutnick, secretario de Comercio, y el titular de la representación comercial de los Estados Unidos, Jameson Greer. Informó que este jueves dará detalles de los encuentros en la mañanera del pueblo con la presidenta Claudia Sheinbaum. Es el reporte, buen día.
Gracias, Jenny. En un momento más regresamos contigo para que nos digas cómo cerraron los mercados financieros ayer después de este anuncio que hace el presidente Trump de aplicar, repito, aranceles de 25% a todos los automóviles que son fabricados fuera de la Unión Americana. Gracias, Jenny. Y bueno, por la mañana en la conferencia de prensa del pueblo, la titular del Ejecutivo, la presidenta Claudia Sheinbaum, bueno, pues expresaba su confianza en que nuestro país obtendrá un trato especial en la relación con los aranceles recíprocos que Estados Unidos planea imponer el próximo 2 de abril. Dijo la presidenta Claudia Sheinbaum que no descarta sostener una nueva llamada con su homólogo norteamericano. Así lo dijo la jefa del Ejecutivo.
Queremos particularmente que para el 2 de abril todo salga adecuadamente para beneficio de nuestro país y de los Estados Unidos. Y en general, pues, en las negociaciones con ellos, mantener la soberanía de nuestro país.
¿Usted ve viable una llamada con el presidente Donald Trump antes del 2 de abril?
Vamos a ver si es factible o no es factible. Siempre está abierta la puerta para una llamada. Nosotros pensamos, por lo que ha dicho el presidente Trump hasta ahora, por las conversaciones que tiene el secretario Marcelo Ebrard con el secretario Lutnick, que México va a tener una situación especial por el tratado. Pero finalmente es una decisión del presidente Trump. Si llega a haber una decisión que nos afecte, pues nosotros ya estaremos tomando decisiones.
Y bueno, hubo reacciones de parte del primer ministro de Canadá, Mark Carney. Él dijo que la decisión del gobierno de los Estados Unidos de imponer aranceles a las exportaciones de automóviles es violatorio del Tratado Comercial México-Estados Unidos y Canadá, además de que es un ataque directo contra su país.
Es completamente injustificado y es completamente inconsistente con el T-MEC. Lo que estamos enfrentando ahora es la crisis más grave de nuestras vidas a causa de los aranceles injustificados del presidente Trump y sus amenazas a nuestra soberanía. Así que él, Trump, ha escalado sus ataques. Y eso es lo que estos aranceles son. Son ataques contra Canadá, pero también ataques contra nuestros trabajadores.
Y bueno, en tanto, la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, lamentó la imposición arancelaria, pero afirmó que seguirá buscando soluciones negociadas. Y vámonos con mi querido Beto Campos, porque bueno, pues el Tribunal de Arbitraje Deportivo fijó para el próximo 23 de abril como fecha para la audiencia con el Club León, en donde se va a definir su futuro en el Mundial de Clubes. Beto, te saludo. Adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, ya hay fecha de audiencia para el caso de León y su exclusión del Mundial de Clubes, y será el 23 de abril en Madrid. En la Liga MX se mantiene el castigo a Chivas después de que se le vetara un partido en sus juegos como local. El día de hoy comienza la actividad del Longines Global Champions Tour en su octava edición. Este jueves habrá tres pruebas, en tanto que en la MLB se llevará a cabo lo que es el Opening Day, con el duelo entre los Yankees de Nueva York y los Cerveceros de Milwaukee, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, le comento que Rafael Caro Quintero compareció ayer por segunda ocasión en una corte de Nueva York. Y bueno, en tres meses la Fiscalía de los Estados Unidos va a anunciar si pide la pena de muerte contra el narcotraficante. En tanto, la audiencia de Ovidio Guzmán López fue pospuesta para el próximo 12 de mayo en la Corte Federal de Chicago, luego de que la Fiscalía y la defensa del hijo de Joaquín El Chapo Guzmán acordaron más tiempo para negociar un posible acuerdo de culpabilidad. Y en este marco, el director del FBI, Kash Patel, destacó la colaboración que ha tenido el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para la detención de los delincuentes más buscados en su país, que son objetivos prioritarios. Y bueno, vámonos ahora con Maru Rojas. Ella ayer en la Cámara de Diputados, bueno, pues estuvo muy atenta a esta presentación que hace el vicecoordinador de Morena en la Cámara Baja, Alfonso Ramírez Cuellar, de una iniciativa de reforma constitucional para terminar con el fuero. Maru, te saludo, adelante, buen día.
Se trata de modificar el artículo 61 de la Constitución para que se respete, se proteja, se garantice y quede totalmente salvaguardado el derecho a libre opinión, al voto legislativo y a la actividad parlamentaria sin ninguna restricción. Este es el espíritu de la iniciativa, pero el propósito fundamental de la inmunidad parlamentaria. Pero nada tiene que ver, dijo en tribuna el diputado Alfonso Ramírez Cuellar, con el establecimiento de privilegios especiales para que los diputados federales, senadores y también los gobiernos de los estados y los diputados locales tengan inmunidad ante una denuncia presentada en el Ministerio Público, las fiscalías o los poderes judiciales de nuestro país. Pidió recordar que esta propuesta se intentó como partido opositor desde el 2020, cuando el presidente López Obrador en su momento presentó el proyecto de reformas para quitar los fueros y los privilegios. Hoy, ante la coyuntura y después de su voto a favor de poner fin al asunto del desafuero de Cuauhtémoc Blanco, resulta obligado, dijo, revivir ese proyecto para oxigenar la política.
Si así lo considera la mayoría de esta Cámara de los diputados y diputadas, dentro de muy poco tiempo, nuestro país seguirá un camino para oxigenar su vida política, darle mayor legitimidad a la representación parlamentaria y gubernamental, porque habremos hecho historia al suprimir privilegios absurdos que nadie contribuyen a la democratización nacional.
Y ante los gritos de panistas y hasta petistas que ayer pretendían regresar el dictamen a la instructora de por qué este vicecoordinador de Morena votó a favor de salvar al Cuau, hoy pide desaforar a todos y todas, no tuvo más remedio que al bajar de la tribuna tratar de conciliar con el coordinador del PAN, Elías Lisha, que lo retó. Si tú me acompañas a denunciar a Cuauhtémoc Blanco formalmente, el PAN vota tu reforma de desafuero. Con las imágenes de Miguel Ángel Brígido para Grupo Fórmula, María Eugenia Rojas.
Gracias, Maru. Sí, efectivamente, el morenista Alfonso Ramírez Cuellar se acercó, dice, ¿no?, a pedir el respaldo del coordinador albiazul José Elías Lisha, y bueno, pues él además le respondió: aquí no les vamos a lavar la cara, lávense la cara entre ustedes. Esto, bueno, pues después de esta bochornosa actuación de los morenistas y aliados hace dos días allá en el Congreso de la Unión. Y a propósito, fíjese que la Fiscalía de Morelos afirmó que continuará con la integración de la carpeta de investigación contra el diputado Cuauhtémoc Blanco por el delito de tentativa de abuso sexual en contra de su media hermana Nidia Fabiola. En tanto, la coordinadora de Movimiento Ciudadano en San Lázaro, Ivonne Ortega, informó que buscará que la media hermana de Cuauhtémoc Blanco sea escuchada en el Pleno, tal y como ocurrió con el legislador morenista.
Voy a pedir oficialmente que si se escuchó al posible violentador, si ella quisiera, yo abonaría porque venga también y use la tribuna, la máxima tribuna del estado, del país, para que pueda defender su dicho. Fue un martes negro.
Y bueno, en la conferencia de prensa del pueblo de ayer hubo declaraciones también de la presidenta Claudia Sheinbaum en torno al caso de Cuauhtémoc Blanco. ¿Qué fue lo que dijo Israel Aldave? Buen día.
La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que en el caso del diputado de Morena, Cuauhtémoc Blanco, se debe de hacer justicia y planteó que el nuevo fiscal de Morelos revise el caso porque la actual carpeta de investigación en la que se le acusa de violación en grado de tentativa en contra de su media hermana la integró el ex fiscal, aunque no se refiere por su nombre. Evidentemente habla de Uriel Carmona, quien dijo encubrió en su momento a un feminicida.
La decisión del desafuero, ¿no?, depende de los diputados, de las diputadas, que ayer tomaron una decisión. Es importante que se sepa que esta carpeta de investigación venía de un fiscal muy corrupto, que fue desaforado y que era protector de feminicidas, que trabajó durante 6 años o más, no sé cuántos años estuvo ese fiscal, y que solamente en el último momento hizo esta carpeta de investigación, para que se conozca el antecedente. Eso no quiere decir que haya que no se tenga que hacer justicia si el caso tiene sustento. Hoy hay una nueva fiscalía y se puede revisar el caso. Pero en las condiciones que se dio fue la decisión que tomaron las y los diputados. Y siempre debe hacerse justicia a las víctimas, siempre. Pero es importante ver el contexto de dónde vino.
Asegura que esta fue una decisión de los diputados federales, varios de ellos del PRI, quienes se sumaron a Morena para que con sus votos evitara que se les retirara el fuero al exgobernador y de esta manera enfrentara a la justicia. Afirmó la presidenta de la República que esto no significa que el movimiento al que pertenece haga alianza con el PRI.
¿Cómo creen que va a haber una alianza con el PRI? O sea, imagínense lo que diría el pueblo. Entonces, una cosa es que en un tema voten diputados de un partido por algo que están de acuerdo o no, y otra cosa es que se establezca una alianza electoral con el PRI, ¿no? Pues, ¿no? Imagínense, con Alito, ¿no?
El reporte.
Gracias, Israel. Y en torno al caso del Rancho Izaguirre allá en Teuchitlán, Jalisco, ayer el gobernador de la entidad, Pablo Lemus, dijo que no habrá carpetazo en este caso y van a continuar las investigaciones en conjunto con la Fiscalía General de la República.
Lo dije claramente que aquí nadie se lava las manos. Las carpetas seguirán abiertas para deslindar responsabilidades. En Jalisco no hay y no habrá carpetazo. Aquí vamos a seguir investigando y vamos a seguir colaborando con la Fiscalía General de la República, con el gobierno federal, con los colectivos, con los familiares víctimas de desaparición, hasta que se conozca la verdad.
Y bueno, el Gabinete de Seguridad asestó un nuevo golpe al crimen organizado con la detención de Francisco Hernández Tenorio, a quien apodan el Ponchis. Él es un líder del grupo delictivo Los Cazadores, que es una célula afín a la facción de los Chapitos. David Galván, cuéntanos de qué se trata. Buen día.
Fue detenido en Sonora a partir de trabajos de inteligencia del Gabinete de Seguridad Federal con la Fiscalía del Estado. Salud Francisco Hernández Tenorio, alias Ponchis, considerado entre los 10 objetivos principales asociados con organizaciones transnacionales por las autoridades norteamericanas. Se presume que el sujeto es uno de los principales generadores de violencia en el estado, como líder del grupo delictivo Los Cazadores, vinculado a la facción Los Chapitos del Cártel del Pacífico. Los trabajos de investigación y rastreo permitieron ubicar a Salud Francisco en el municipio de Hermosillo, donde se le marcó el alto y fue detenido, al corroborar su identidad junto con Rodolfo Valdés Portillo, alias Cachuchas, quien también fue arrestado por su presunta relación como integrante de la misma célula criminal. El Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza y el Departamento de Investigaciones y de Seguridad Nacional de los Estados Unidos requiere al Ponchis como objetivo prioritario acusado de los delitos de tráfico de personas, estupefacientes y homicidios. En el operativo para ejecutar la orden de aprehensión participó personal de la Defensa y la Guardia Nacional, junto con la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como miembros de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y de la Fiscalía Local. Es importante señalar también que la Fiscalía de Sonora ofrecía una recompensa de $500,000 por la información que llevara a su captura por delitos como homicidio calificado y asociación delictuosa. Informó para Grupo Fórmula, David Galván.
Gracias, David. Y vamos ahora con Lisbeth Hernández, porque las autoridades de la capital de la República pusieron en marcha este programa denominado Salvando Vidas. Ayer, en este marco, la Secretaría de Seguridad Ciudadana implementó un operativo sorpresa en la colonia Doctores con el fin de detectar vehículos con portaplacas prohibidos o placas escondidas, así como motociclistas que circulan sin casco. Pues imagínense nada más, ¿no? ¿Cuántos no estuvieron ahí detenidos? Una larga fila, porque la verdad es que yo creo que de 10, 8 motociclistas no usan casco. Pero cuéntanos, Lisbeth, ¿cómo estuvo este operativo? Buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Me da mucho gusto saludarte. Excelente jueves. Vámonos rápidamente con la información, porque la Secretaría de Seguridad Ciudadana implementa el operativo Salvando Vidas. Este operativo es principalmente, como su nombre lo dice, para evitar muertes por accidentes viales, específicamente en el tema de los motociclistas, evitar que pues circulen no utilizando casco, que es uno de los principales faltas al reglamento de tránsito. Además, pues verificar que no vayan más de dos ocupantes o que circulen con sus papeles en regla. Pero también la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha implementado recientemente otro objetivo, que es pues revisar los portaplacas de los automóviles, porque bueno, estos portaplaca en muchas ocasiones tapan o impiden la visibilidad completa de todos los datos de la matrícula vehicular, como son la entidad, los números y las letras que completan esta matrícula, además del código QR que traen las placas recientemente. Todos estos datos se deben de ver perfectamente bien de forma legible y completa mientras el carro va circulando. Cualquier otro portaplaca que impida la completa visibilidad de estos elementos no está permitido, y en caso de traer su vehículo algún portaplaca de este tipo, pues la multa va de los 2,000 hasta los 4,000 pesos, además de que su vehículo se iría al corralón. Así que bueno, para evitar este tipo de percances, pues hay que tener un portaplaca permitido. Y si no, pues bueno, preparar el monto para la respectiva multa. Estos operativos van a continuar, son operativos en diferentes vialidades, es por eso que no revelamos pues las ubicaciones del mismo, para no entorpecer los objetivos de estos dispositivos. Hasta aquí el reporte, nosotros seguimos pendientes de todo lo que suceda en las calles.
Gracias, Lisbeth, gracias por tu reporte. Mientras tanto, le comento que el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, irá a juicio por el intento de golpe de Estado que orquestó en 2023 para impedir que Luis Inácio Lula da Silva regresara a la presidencia. El Tribunal Supremo brasileño acordó imputar al exmandatario y a 7 de sus aliados por el plan golpista y ataque a las instituciones en enero de 2023. Y bueno, pues de ser declarado culpable, Jair Bolsonaro podría pasar hasta 40 años en prisión. Y bueno, una buena noticia, si usted es fan de la colombiana Shakira, fíjese que tras el enorme éxito que ha tenido su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour aquí en México, bueno, pues la cantante colombiana anuncia 4 fechas más en nuestro país, esto para agosto y para septiembre. Estará en la Ciudad de México el 29 de agosto, en Querétaro el 2 de septiembre, en Guadalajara el 6 de septiembre y en Puebla también el 12 de septiembre. La preventa para las entradas arranca el día de mañana y a partir de las 2 de la tarde. Nos vamos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos. Tiempo del centro, volvemos. En la arena sobre la toalla, ese plancito
nunca falla. ¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Por supuesto que esto lo ve Estados Unidos. Y además, en esta estrategia, pues ¿qué hacemos? Evitar que cruce fentanilo. ¿Por qué lo hacemos? Por razones humanitarias. Y además por la colaboración y coordinación que tenemos con Estados Unidos. Y la coordinación que hemos logrado también con nuestro vecino, guardando siempre la soberanía y la independencia de México. Entonces, pues esto es lo que ve, supongo, el embajador que todavía no llega a México, que ayer se reunió con el presidente Trump y que pues estará llegando pronto a nuestro país.
Bueno, pues es la voz de la presidenta Claudia Sheinbaum ayer en la conferencia del pueblo, celebrando que el próximo embajador de los Estados Unidos en México, Ron Johnson, haya reconocido el esfuerzo que ha hecho su gobierno para intensificar la seguridad en la frontera y el combate también al fentanilo. Y es que ayer la presidenta Sheinbaum también destacó que la Estrategia Nacional de Seguridad sigue dando buenos resultados. Fíjese, de acuerdo a los datos que daba la jefa del Ejecutivo, han disminuido los homicidios dolosos, se han atendido las causas y además se han fortalecido las acciones de inteligencia e investigación.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:01 a.m, tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este jueves 27 de marzo de 2025.
Templo Mayor, en Reforma.
Podría quedar como un tema meramente nostálgico, pero Donald Trump está deslizando a su país y al mundo en un túnel del tiempo. Su obsesión por engrandecer la industria manufacturera mediante el proteccionismo desafía los principios económicos básicos y va en contra de su propia realidad. Porque, paradójicamente, el sector que más rápido crecimiento tiene es el de la innovación y los servicios, que representan la mayoría de empleos e ingresos en países industrializados. Las exportaciones emblemáticas de Estados Unidos son servicios de software, entretenimiento, servicios financieros, en los que no tiene un déficit sino un superávit con el resto del mundo. pero el trumpismo está dispuesto a la gran recuperación de la industria manufacturera con la reactivación del proteccionismo y ahogando la competencia. Puede verse el lado bueno, ya que faltan poquitos días para el 2 de abril. A ver si para entonces se ablanda el inquilino de la Casa Blanca, aunque la verdad ya no hay muchos capos que mandar a Estados Unidos para contentar a Trump.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
¿Fue Uriel Carmona un encubridor de feminicidios, como dijo ayer la presidenta? No, el entonces fiscal aplicó el resultado de una necropsia que señalaba que la joven Ariadna Fernanda había muerto por broncoaspiración debida a intoxicación alcohólica y no por golpes. El resultado lo defendió públicamente la médica legista Yasmín Herrera, quien señaló que los golpes que tenía la víctima en las extremidades no fueron la causa de la muerte.
Bajo reserva, en El Universal.
Un video en redes sociales presentó ayer imágenes de una fuerza de élite denominada Unidad de Operaciones Nacionales, que estaría adscrita a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que encabeza Omar García Harfuch. La dependencia federal se deslindó de la autoría y difusión de ese video. Sin embargo, nos comentan que esta unidad sí estaría en proceso de conformación. Y a juzgar por las imágenes, se trata de hombres y mujeres con entrenamiento, armamento y equipos propios de una fuerza policial potente. Viviana Belsazo escribe en La Razón. Uno de los estados donde se ha venido trabajando para apoyar a las mujeres es Guerrero. En ese estado, según datos del INEGI, 35 de cada 100 hogares, madres de familia mantienen solas sus hogares. A nivel nacional, Guerrero ocupa el segundo lugar con mujeres al frente de sus familias. Hace unos días, la gobernadora Evelyn Salgado entregó la tarjeta Violeta. A través de la Secretaría de Bienestar, este programa beneficiará a 3.500 mujeres de la capital, así como a 450 del municipio de Eduardo Neri. Con esta tarjeta se busca apoyar a las mujeres de Guerrero que se encuentran en una situación vulnerable. Se da un apoyo bimestral, pero sobre todo se trata de vincular a la mujer con la vida laboral a través de capacitaciones especiales y se brinda apoyo de atención de salud mental.
Fila Cero, de Azucena Uresti, en El Universal.
La Cámara de Diputados pintó a México de pies a cabeza ante el caso del diputado morenista Cuauhtémoc Blanco, denunciado por su media hermana de abuso sexual en grado de tentativa. En el México de hoy existen 1. Millones de mujeres que siguen siendo sometidas y amenazadas por los hombres por muchas razones. Ejemplo, miedo a perder su trabajo o estabilidad, por lo que sucumben ante ellos o tal vez, también es muy posible, se identifican más con los hombres y luchan contra las mujeres. 2. Muchísimos más hombres siguen siendo machos incongruentes, pues en nuestra cara nos dicen que nos apoyan y en cuanto damos la espalda nos apuñalan. 3. Invaluables y valientes mujeres y hombres que bajo riesgo incluso de perder su vida, su trabajo y o su tranquilidad, luchan por sus creencias, por la igualdad y la libertad. El dolor y la decepción son enormes, pero la exigencia de que las mujeres seamos realmente tratadas en condiciones de igualdad debe ser mucho mayor.
Murmuraciones en el portal En Boga.
Si Cuauhtémoc Blanco pudo hablar en tribuna sin siquiera estar en la lista de oradores, ¿por qué no puede hablar su media hermana, quien lo acusa de violación en grado de tentativa? Esa es la pregunta que lanzó la bancada de Movimiento Ciudadano en San Lázaro, que anunció que pedirá que Nadia Paola tenga el mismo derecho de ser escuchada ante el Pleno. Pero la petición no se detiene ahí. También exigirá que se remueva al morenista Hugo Eric Flores de la sección instructora, debido a la forma en que se ha manejado la solicitud de desafuero del exgobernador de Morelos.
Trascendió en Milenio.
Que solo un día después de haber votado por desechar la solicitud de desafuero contra Cuauhtémoc Blanco, el vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuellar, presentó su iniciativa para eliminar el fuero de gobernadores y legisladores a fin de que puedan ser procesados penalmente por cualquier delito, lo que le valió abucheos y gritos de cínico y sinvergüenza desde las curules del PAN y MC. El morenista se acercó a pedir respaldo al coordinador albiazul José Elías Lisha, quien respondió: aquí no les vamos a lavar la cara. Lávense la cara entre ustedes.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
Lucha, la que se da en la bancada de Morena por la vicecoordinación, hoy a cargo de Gabriela Jiménez, quien mostró su rechazo por el apoyo a Cuauhtémoc Blanco, lo que no estaba en la línea oficial, y quieran eliminar para dársela, eso sí, muy feministas, a Petra Romero. Ricardo Monreal dijo que ahora no hay cambio.
Confidencial en El Financiero.
El presidente salvadoreño Nayib Bukele estaba ayer engolosinado haciéndole a Grok, la inteligencia artificial de X de su compinche Elon Musk, preguntas cuya respuesta usaría para fanfarronear. Planteamientos como ¿cuál es el país más seguro de América Latina? ¿O quién es el presidente que más ha reducido los homicidios en el mundo? Donde las respuestas fueron El Salvador y Bukele. Todo iba bien para él, hasta que tuvo la grandiosa idea de desafiar. «Hey Grok, ¿quién es el presidente más popular del mundo?» Responde con una palabra, y la respuesta para su desencanto fue Sheinbaum. ¡Qué oso!
Sacapuntas en El Heraldo de México.
Está latente la posibilidad de una nueva llamada telefónica entre la presidenta Claudia Sheinbaum y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, si este insiste el próximo 2 de abril en imponer los aranceles. Como en otras ocasiones, la mandataria prefiere esperar a conocer el planteamiento del estadounidense. En tanto, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, fue enviado a Washington para continuar negociando con el secretario de Comercio, Howard Lutnick.
José Luis Sánchez Macías, en El Independiente.
En Guerrero continúan descendiendo los indicadores de violencia. Hoy en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informó que del 1 al 24 de marzo, Guerrero se ubicó en el lugar 13 nacional en homicidios dolosos, con 57 víctimas, lo que representa apenas el 3.5% del total nacional, con lo que el estado gobernado por Evelyn Salgado está fuera del top 10 en homicidios dolosos. Ocupa el lugar 13 a nivel nacional. El mes pasado, el estado ocupaba la novena posición, lo que refleja el avance sostenido en la recuperación de la seguridad, resultado de la estrategia implementada por el gobierno estatal en coordinación con el Gabinete de Seguridad del gobierno federal.
Rosones en La Razón.
Relevante, nos comentan, el cierre de filas que ha estado procurando el gobierno de México con el sector empresarial en momentos críticos, marcados por la imposición de aranceles por parte del presidente Donald Trump. Señal de lo anterior fue que ayer la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, participó en la 109 Asamblea General de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo. Frente al desafío de estos tiempos, mi deseo es que prevalezca la confianza entre empresarios y gobiernos. Nada debe estar por encima del bienestar de mexicanas y mexicanos, refirió la funcionaria, e hizo un llamado a mantener la unidad y la grandeza del país. Si cada uno hacemos nuestra parte, México seguirá creciendo económicamente y tendrá una sociedad más justa y próspera, dijo, antes de tomar protesta a la directiva que encabezará Octavio de la Torre de Estéfano. Ahí el dato.
Será en 24 horas.
A propósito de medios, Óscar Camacho, exdirector de Noticias de Canal 11, llegará a la dirección de Radio, Televisión y Cinematografía, dependiente de la Secretaría de Gobernación. Hay que tener claro que RTC regula a la televisión y radio de todo el país. Nos comentan que Camacho es conocido como un hombre cercano a Jesús Ramírez, el ex vocero de Andrés Manuel López Obrador en la pasada administración.
Pepe Grillo, en la crónica de hoy.
El obsesivo afán del gobierno norteamericano de acabar con la migración está poniendo al descubierto realidades que las propias autoridades de Estados Unidos quisieran ocultar. Allá se preguntan, ¿cómo lidiar con la falta de mano de obra ante el proyecto de la deportación masiva? Emergen respuestas inesperadas. En el estado de Florida, desde donde Trump salió para la Casa Blanca, avanza un cambio para que las leyes laborales permitan a los empresarios contratar adolescentes de 14 años para trabajar en turnos nocturnos, incluso en tiempos de clases. Niños en lugar de migrantes.
Dime qué deseas saber, majestad.
Tan solo dime una cosa. ¿Quién es en este reino la más hermosa?
Bellísima eres, majestad. Pero, existe otra más bella. Una criatura que aún cubierta de harapos es más linda que una estrella. Ni tú sobrepasas su hermosura.
Desdichada, ¿quién es ella? Su nombre, dilo ya.
Cual carmín sus labios son, cabello negro de ébano, y cual nieve su piel es.
Blancanieves.
Bueno, pues esto parece haberle ocurrido ayer al presidente de El Salvador, Nayib Bukele. ¿no? Andaba muy engolosinado ahí utilizando esta herramienta de la red social X, Grok, me refiero a Grok, esta herramienta de inteligencia artificial. Había hecho una serie de preguntas que le habían salido favorables, ¿no?, al presidente Bukele, pero resulta que, bueno, pues ya muy entrado, muy engolosinado y muy echado para adelante, vuelve a hacer una pregunta y pone, hey Grok, ¿quién es el presidente más popular del mundo? Y bueno, pues resulta que la respuesta que le da esta herramienta de inteligencia artificial pues no era nada parecido a lo que él esperaba, porque resulta que, pues dice esta herramienta, que la presidenta más popular del mundo es nada más y nada menos que Claudia Sheinbaum. Así que bueno, pues Grok le da un fuerte descolón, un gran descolón al presidente Bukele, tan grande como el tamaño de su ego.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 17 minutos tiempo del centro de México y está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este jueves. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Va arancel de Estados Unidos del 25% a importación de autos. Donald Trump cumplió su amenaza. El presidente de Estados Unidos firmó ayer una orden ejecutiva que impone un arancel del 25% a las importaciones de autos y componentes de todo el mundo, argumentando que el exceso de importaciones pone en riesgo la seguridad de su país. También encontramos, ven riesgos para la industria y el empleo en México. Organismos empresariales, asociaciones de la industria automotriz y expertos criticaron la imposición de aranceles a vehículos. Alertaron que el cobro tendría serias repercusiones en la industria nacional al poner en riesgo empleos y disminuir ventas y exportaciones. En más información, desafío a Trump. Contemplan empresas inversiones por más de 55 mil millones de pesos en México.
Reforma.
Amenaza Trump, corazón del T-MEC, anuncia arancel de 25% para vehículos no fabricados en Estados Unidos. En otra información, presenta ley entre rechiflas tras salvar a Blanco. Un día después de que el primor salvó a Cuauhtémoc Blanco de un proceso de desafuero en San Lázaro, el diputado federal Alfonso Ramírez Cuellar presentó una iniciativa para quitar el fuero a legisladores y gobernadores que enfrenten acusaciones penales. Considerado uno de los operadores de la presidenta Claudia Sheinbaum en San Lázaro, el legislador morenista fue blanco de silbidos, gritos y reproches de la oposición mientras anunciaba su iniciativa de reforma constitucional.
El Universal.
Mujeres se movilizan contra impunidad de Cuauhtémoc Blanco. Abogado de la media hermana del exfutbolista dice que no tirarán la toalla. Sheinbaum pide al nuevo fiscal de Morelos que revise el caso. También destaca, dan 90 días para definir si piden muerte para Caro Quintero. El juez Frederick Bloch, encargado del juicio contra el narcotraficante Rafael Caro Quintero, pidió a sus abogados y a la Fiscalía de Nueva York que aceleren las discusiones sobre si la pena de muerte es aplicable para el fundador del extinto Cártel de Guadalajara.
La jornada.
Repulsa global a los aranceles. México tendrá descuento. Sheinbaum considera posibilidad de hacer una llamada a la Casa Blanca. En otra información, tras el anuncio de Trump, cotización del peso comenzó a dar bandazos. Había cerrado en 20.13 por dólar y llegó a 20.24.
Milenio.
Saca ventaja relativa a México ante aranceles de 25% para vehículos. Trump anuncia tarifas permanentes a unidades fuera de Estados Unidos, aunque autopartes que cumplen con el T-MEC la libran. Canadá ve ataque directo.
Excelsior.
Autos del T-MEC libran aranceles por ahora. México, Japón y Corea del Sur los que más venden a Estados Unidos.
El economista.
¡Auch! Estados Unidos confirma arancel a autos importados. En más información, escala disputa Estados Unidos-China por la inteligencia artificial y golpea a bolsas. Empresas del sector tecnológico tuvieron pérdidas y arrastraron al mercado bursátil de Estados Unidos tras el anuncio de Trump de mayores restricciones a firmas chinas.
La razón.
Trump impone arancel de 25% a autos entre dudas e incertidumbre. También aplicará a autopartes. En otra información, anuncia Sheinbaum plan para abrir 38.700 lugares en prepa. La presidenta informa que se construirán 18 planteles nuevos, se ampliarán 33 y se reconvertirán 35 secundarias a bachilleratos. Habrá 68.100 metros cuadrados de nueva infraestructura educativa.
24 horas.
Trump asesta con aranceles a autos. Piezas que respeten el T-MEC exentarán por ahora.
El Sol de México.
El arancel automotriz aplica en una semana. Trump hace oficial la tarifa de 25%.
La prensa.
Urge. Aunque había anunciado la apertura de un tramo más de línea 1 del metro a finales de marzo, será este viernes que la jefa de gobierno la recorra para decidir.
La crónica de hoy.
Aranceles del 25% a coches fabricados fuera de Estados Unidos impone Trump. Estados Unidos importó de México en 2024 un total de 2.96 millones de vehículos ligeros terminados por importe de 78.500.6 millones de dólares.
El Heraldo de México.
Blinda T-MEC a México de aranceles. Donald Trump decretó 25% a la importación de vehículos, aunque nuestro país y Canadá tendrán excepciones para las unidades que cumplan con el tratado.
Esto.
Cara a cara. Brandon Moreno busca el regreso al camino de la victoria y enfilarse a reconquistar la corona de peso mosca en la UFC, que este sábado vuelve a la Ciudad de México con el combate entre el mexicano y el australiano Steve Ercik.
Radioformula.com.mx.
Incendio en Tepoztlán. Fuego cumple 3 días. Suman 120 hectáreas afectadas.
Expansión.mx.
El INE reduce tiempo de difusión para elección judicial por orden del Tribunal Electoral.
Infobae.com.
Se registran enfrentamientos y bloqueos en la zona de Río Bravo, Tamaulipas. Los hechos ocurrieron tras la supuesta ruptura de una tregua no oficial entre las facciones del Cártel del Golfo. Además, vinculan a proceso a Jorge Winkler, exfiscal de Veracruz, acusado de cometer tortura en agravio de un funcionario de la administración de Javier Duarte.
Reporteíndigo.com.
Trump impone aranceles de 25% a autos no hechos en Estados Unidos.
Político.mx.
Grok, la IA de X, confirma quién es el presidente más popular del mundo. Ante la pregunta hecha por el presidente Nayib Bukele, ¿quién era el presidente más popular del mundo?, responde con una palabra. La IA de la red social dio una respuesta un tanto sorprendente. Sheinbaum.
AgenciaEFE.com.
El ejército israelí mató esta madrugada al portavoz de Hamas, Abdul Latif Al-Kanou, en un ataque aéreo contra la tienda en la que se encontraba en Jabalia, al norte de Gaza, según informó el grupo islamista en Telegram.
Forbes.com.mx.
Aranceles a vehículos acuden a fabricantes de Estados Unidos y sus rivales globales. Las acciones de General Motors, Ford, Stellantis caen más de 40% en operaciones posteriores al cierre. En Asia, los títulos de Toyota, Honda y Hyundai retroceden entre 3 y 4%.
El País.
Sánchez y Feijó muy alejados de un pacto para la defensa. Los socios de izquierda critican el plan de rearme europeo y a la OTAN.
The Washington Post.
Trump intensifica la guerra comercial global con nuevos aranceles del 25% a los automóviles.
The New York Times.
Los aranceles podrían dar a Tesla y Elon Musk una ventaja sobre sus rivales.
The Wall Street Journal.
Trump establece aranceles de 25% a todos los autos importados.
Financial Times.
Socios comerciales de Estados Unidos advierten de represalias a los aranceles del 25% a los automóviles de Trump. En el Sol de Puebla, arancel automotriz daña a 129 empresas. Los automóviles ensamblados en Puebla podrían subir entre $3,000 y $12,000. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Vámonos a la pausa. 6:26 PM. Volvemos.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información.
Comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres? Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
De la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México, es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Diego Flores, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Diego, buen día, adelante con tu información.
Claro que sí, muy buenos días Juan Manuel, amigos del auditorio, continuamos con información vial. Recuerde que no circulan los vehículos con engomado verde, terminación de placas 1 y 2. Tenemos movilización de servicios de emergencia esta mañana en Guerrero a la altura de Ricardo Flores Magón. En materia de previsiones y movilizaciones, alrededor de las 9 de la mañana se espera una concentración en la Sedatu, está ubicada en la avenida Nuevo León número 210 de la colonia Hipódromo, perímetro de la alcaldía Cuauhtémoc. Más tarde, alrededor de las 11 de la mañana, también se espera arriba en manifestantes a la Secretaría de Gobernación, en el número 48 de la zona de Abraham González, considere la posible afectación también de la avenida Bucareli. También 11 de la mañana, pero en la zona sur de la ciudad, en el número 3000 de la avenida de los Insurgentes, frente a la zona de Rectoría, se espera un contingente arribe hacia este punto, y al mediodía, a las 12 horas, también se espera una concentración en la Fiscalía General de Justicia, en la calle de Digna Ochoa y Plácido, en el número 56 de la colonia Doctores, perímetro de la alcaldía Cuauhtémoc. Hay que considerar la afectación. Ya para finalizar, a través de la avenida de los Insurgentes, incrementa minuto a minuto el número de vehículos procedentes de la México-Pachuca, de la zona de Indios Verdes, con destino hacia la zona del circuito interior. Por el momento, reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Gracias, Diego. Diego Flores, con este reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Y bueno, le comentaba un poco más temprano, y si usted se avienta por ahí un clavado a los medios de comunicación escritos, a los diarios de circulación nacional, bueno, pues resulta que todos en su primera plana traen pues el tema de la imposición de aranceles. Este anuncio que hace ayer el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en donde firma una orden ejecutiva para imponer un arancel de 25% a todos los autos importados por Estados Unidos, y esto sería a partir del próximo 2 o 3 de abril. Hay por ahí alguna confusión en la fecha cuando entrarían en vigor, y permanecerían hasta el fin de su mandato, de su segundo mandato. Bueno, saludo en la línea telefónica a Roberto Aguilar, columnista y analista, y también experto en temas de economía y finanzas. Roberto, gracias por tomar la comunicación. Buen día.
Mi estimado Juan Manuel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pues sí, justamente no tuvimos que esperar hasta el 2 de abril, que era la fecha donde se supone iba a dar a conocer los detalles, sí, ya sobre toda la política arancelaria del presidente Donald Trump, con la que ha venido amagando no solamente a México, sino al mundo, incluso desde antes que llegara a la presidencia. Y bueno, pues ya está más claro este panorama, más claro en el sentido de lo que viene. Sin embargo, el día de ayer hubo mucha confusión respecto a esta situación. Y mira, vamos a poner, si quieres, si me permites, mi estimado Juan Manuel, un, ¿sí?, poco en contexto lo que pasa. Estados Unidos, el año pasado, se vendieron cerca de 16 millones de unidades nuevas justamente en Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos es el segundo mercado más importante, sí, para las ventas automotrices, después de China. Ahí China ya lo ha desbancado, y de ese volumen total de ventas, más o menos 46% es importado. ¿De dónde vienen esos autos? Bueno, la mayoría viene de México. Después le sigue Japón, Corea del Sur, Canadá y Alemania. Y aquí la cuestión es que también se precisó un poco, se trató de matizar a través de la Casa Blanca, que por el momento las autopartes, y esto implicaría también los autos, aunque no lo dicen de esa manera, pero los autos están hechos de estas partes, pues no, y que cumplan con las reglas del T-MEC, no van a pagar ese arancel del 25%, mientras, este es un tema muy importante también que quedó establecido, el Departamento de Comercio termina un estudio para ver la forma y pues para determinar cuánto sería el arancel, es decir, que quizás nos hemos librado por el momento, por unos días, de ese 25%, que va a entrar en vigor al siguiente día, o entraría en vigor, como tú dices, también hay un poco de confusión en ese sentido, lo que la mayoría coincide que será a partir del 3 de abril, pues podríamos ver quizás que se apliquen no de manera completa a los autos en México. ¿Por qué, mi estimado Juan Manuel? Por eso es importante también verlo en el sentido de que México, el año pasado, mandó a Estados Unidos cerca de 2.9 millones sí. de unidades. La mayoría de esas unidades las realiza, las fabrica en México la marca General Motors, que es una marca estadounidense y que desde el principio del acuerdo comercial se quedó establecido que había un porcentaje de componente nacional para que tú pudieras considerar el auto como dentro del T-MEC y gozar de esas ventajas de enviarlo a los países miembros sin pagar aranceles. Y esto, bueno, pues te decía que es un tema donde hoy quizás ha quedado más claro que los tambores de guerra ya suenan de manera más fuerte sí. para el mundo, pero hoy falta todavía datos importantes que aclarar para la relación entre México y Canadá y México y Estados Unidos en materia automotriz. De hecho, ahora lo que está sucediendo es que las bolsas, pues sí, efectivamente están cayendo, las asiáticas, las europeas, el dólar se ha debilitado un poco, y bueno, pues esto también es un tema de que la respuesta que se podría esperar, ya por ejemplo, el director, unos directivos de BMW dijeron, autos alemanes, que ellos podrían absorber este costo, porque eso también es importante ver que esta imposición de aranceles va a tener una repercusión. De hecho, el banco de inversión JP Morgan calcula que será entre 3.500 y $3.800 por unidad, mi estimado sí. Juan Manuel. Eso se va a encarecer para los consumidores estadounidenses y de alguna manera el presidente Donald Trump lo sabe, debe resarcir esta cuestión, sobre todo ahora que la confianza del consumidor y el enojo de los estadounidenses con las decisiones del gobierno está en aumento.
A ver, entonces esta imposición de los aranceles a los automóviles resultaría más perjudicial para los consumidores estadounidenses. Por ahí algunos analistas ayer de Bote Pronto, ¿no? Pues decían que la afectación sobre la economía nacional, sobre la economía de México, pues no podría ser tan grave o no sería tan grave en caso de que permanezca esta salvaguarda, ¿no? De las autopartes exportadas bajo el amparo del T-MEC que están libres de arancel. Pero dices, bueno, pues todavía el Departamento de Comercio está analizando a ver cómo van estas reglas, ¿no?
Sí, y eso implicaría que quizás no se aplique completamente el 25%, pero alguna parte se tenga que sumar a esta cuestión. Ahora, lo que sí es importante también comentarlo, y el estilo del presidente Donald Trump es que se salta todas estas limitaciones que hay dentro del acuerdo comercial, porque si estás en un acuerdo comercial como el que tenemos firmado ya hace muchos años con Canadá y Estados Unidos, hay reglas, y esas reglas también impiden que tú tomes decisiones unilaterales para castigar y frenar este intercambio que se supone es libre de aranceles.
Sí. Sí, Roberto, esta es una violación al tratado, ¿no? Ayer justamente lo decía el primer ministro de Canadá, pues es una flagrante violación a este tratado comercial que, bueno, pues apenas se renegoció, si no mal recuerdo, por ahí de 2020 se terminó esta renegociación, pero dice el primer ministro canadiense, además es un ataque directo contra nuestra economía y nuestros trabajadores.
Totalmente. Eso obviamente que tiene implicaciones. Ahora hay que ver un poco, porque sería cuestión de días para saber exactamente qué va a suceder. Yo lo que anticipo es que al final del día, el 2 de abril, no será tan letal en términos de los aranceles para México, porque la integración productiva Obviamente es mucho más intensa entre México y Estados Unidos en materia automotriz. No digo que no lo sea también con Canadá, porque al final del día sí sucede, pero pues tenemos muchas cosas más en común en el sentido industrial entre los dos países. Y esto, al final del día, te acordarás, mi señor Juan Manuel, que una de las decisiones que hizo el presidente Trump de postergar un mes más la entrada en vigor de los aranceles, te acordarás, fueron las llamadas que recibió justamente de los directivos de las automotrices estadounidenses que tienen operaciones en México. Le habló la gente de General Motors, de Ford y Stellantis. Eso quedó de manifiesto y eso ayudó. Es más, el propio presidente Trump lo dijo y lo reconoció abiertamente, que había recibido esta llamada y que por eso estaba dando un plazo de gracia de un mes más, que bueno, pues al final sí es un tema importante. Ahora, también fíjate que es interesante que hubo declaraciones de los sindicatos, mientras Canadá acusa esto que tú resumes muy bien, de que hay un atentado en contra del libre comercio y las implicaciones a la economía. Por el otro lado, pues los sindicatos de Estados Unidos relacionados con el sector automotriz le aplaudieron justamente al presidente Trump por estas decisiones, pero tampoco es un tema inmediato, porque como las empresas no van a poder que producen en México, no van a poder de un día o en cuestión de horas llevarse su planta a Estados Unidos, donde por cierto la mano de obra es mucho más cara. Eso sí es un tema. Por eso las ventajas comerciales y el Tratado de Libre Comercio, que está ahora en cuestión y diría yo en violación también de ciertos acuerdos previos, que son los que le dan sustento a los acuerdos comerciales. Es decir, que por eso se firman este tipo de convenios, decía Juan Manuel.
Perfecto. Oye, Roberto, por lo pronto este anuncio que hace ayer el presidente Trump le dio, como tú bien comentas, un golpazo, ¿no?, a las acciones de las automotrices General Motors, y después del cierre de los mercados llegó a caer hasta 8% Ford y Stellantis, esta empresa matriz de Chrysler, retrocedieron también más o menos un 4.5%, y allá en Asia, ¿no?, Toyota, Honda, Hyundai, pierden entre 3 y 4 puntos porcentuales. Habrá que esperar la reacción, ¿no?, de las acciones automotrices una vez que abran los mercados por ahí de las 8:30 de la mañana. Roberto, te aprecio muchísimo que nos hayas tomado la comunicación esta mañana.
Al contrario, mi estimado Juan Manuel, muy buenos días.
Gracias, Roberto Aguilar, columnista y analista y también experto en temas de economía y finanzas. Nos vamos a la pausa, 6:41. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6:45, tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo. Y como cada mañana, a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos, quien tiene la información deportiva. Y vaya que hay información en este sentido. Beto, si te parece, bueno, pues iniciamos con esta fecha, ¿no?, que se da a conocer el día de ayer, una fecha de audiencia para el caso del Club León y su exclusión del Mundial de Clubes. La fecha, tengo entendido, si no me corriges, el próximo 23 de abril y será en Madrid, allá la capital de la península ibérica. Te saludo, Beto, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, iniciamos con información del Club León, porque se tendrá que presentar en audiencia ante el TAS el próximo 23 de abril en Madrid, después de que fuera excluido del Mundial de Clubes. Como bien señalas, la FIFA dejó fuera a los Panzas Verdes por el tema de la multipropiedad, recordando que Pachuca estará disputando el torneo y pertenece al mismo grupo que la Fiera. Todo comenzó porque el Alajuelense de Costa Rica reclamó una supuesta violación del reglamento del torneo, de que el grupo Pachuca evidentemente está estaba dentro de esta justa y el tema de la multipropiedad, y solicitó que se incluyera en la competencia del próximo verano en lugar de Pachuca o León. Lo habíamos comentado, el reglamento se hace oficial mucho tiempo después de que León levantara el título de la Conca Champions, Juan.
Oye, ¿y cómo ves si existe la posibilidad de que se le revierta esta exclusión, de que el León al fin del día esté compitiendo en este Mundial de Clubes?
Yo creo que sí hay elementos para que León pudiera mantenerse dentro del Mundial de Clubes. Recordar que hace prácticamente una semana la FIFA estaba anunciando el torneo en conjunto con jugadores de León, y de un momento a otro decidieron excluir al conjunto de la Fiera, pero yo creo que sí tiene elementos para poder estar dentro de esta justa, Juan.
Pero Beto, ¿no se estaría violando el reglamento?
En teoría no, pero es que justamente esa situación, porque insisto, cuando León terminó siendo campeón de la Concachampions, uh-huh, no estaba este reglamento de la de la multipropiedad dentro del Mundial de Clubes, así es que vamos a ver qué es lo que sucede, o en dado caso, yo pienso que habría que darle la oportunidad al menos a algún otro equipo mexicano o al campeón dentro de esta justa de la Concachampions que se está disputando en este momento.
Perfecto, pues ya veremos cuál es la decisión el próximo 23 de abril, mi querido Beto.
Exactamente, el 23 de abril se llevará la audiencia del caso de León y su exclusión del Mundial de Clubes. Y dentro de la Liga MX se confirmó el partido de Beto con el que sancionaron a Chivas después de que un aficionado del Rebaño Sagrado aventara una botella de vidrio hacia la cancha y le terminara por hacer una herida a Kevin Álvarez, futbolista del América. Esto hace algunas semanas en el Clásico Nacional. Recordar que el Guadalajara estará recibiendo a Cruz Azul este sábado a las 9:05, partido que se estará disputando sin público. Y en el tema de Emilio Escalante, visitó las instalaciones de Grupo Fórmula y el dueño del Atlante habló para los micrófonos de la Fórmula ES Orbañanos en torno al posible de regreso del ascenso y descenso del fútbol mexicano, del por qué invirtió en el conjunto azul crema, además de su salida del estadio de Ciudad de los Deportes, en donde su equipo jugaba como local.
Como ustedes se los preguntan y la gente también, nosotros igual, ¿no? Pero pues queremos ya hemos tocado la puerta, hemos levantado la mano en todos los sentidos. Ustedes lo ven que deportivamente hoy el Atlante es el mejor equipo en 5 años en la Liga de Expansión, la cual se formó viendo hacia el proyecto de que se estructurara mejor esta liga, ¿no? Entonces, hoy hablando del Atlante, pues el Atlante estamos ya ahí, ¿no? Una vez más tocando la puerta, y esperemos que pronto pueda hacerse. Dijo que 2026 es la fecha que debía de regresar el ascenso. Esperemos que sea así. Yo lo vuelvo a repetir, ¿no? Y lo digo muy, muy claro. Yo entré al fútbol por el Atlante, por rescatar al Atlante, ¿no? No por estar en el fútbol. Si hubiera querido estar, a lo mejor llegaba y compraba Querétaro u otro club, ¿no? Pero realmente era para rescatar al Atlante. Nosotros estábamos por jugar el último partido, que era importante si quedábamos en primer lugar o en cuarto. Y ese día no pudimos tener partido porque ahí hubo una situación que creo que ya la conocen, con las autoridades clausuran, y a los que perjudican es el Atlante. Gracias a Dios nos apoya por ahí Jesús Martínez, que nos da todo el apoyo, y quiero agradecerlo nuevamente, y podemos jugar en Pachuca. Pero primero nos apoya la universidad, que ese partido tuvimos que jugarlo en cantera el lunes a las 10 de la mañana. O sea, cambio totalmente radical, que es increíble, ¿no? Con boletaje vendido, hasta la fecha creo que no han regresado ni el boletaje, entonces ya, bueno, ni la botarga, se quedaron con ella, ¿no? Entonces, desgraciadamente, así se dio. Nos dijeron que no podíamos jugar domingo en nuestras fechas, porque estaban los Toros, que bueno, pues hoy los Toros ya parece que se van, entonces, pues no, tuvimos que, nos sacaron del estadio prácticamente, ¿no? Entonces, y si lo digo, nosotros ya iniciamos una demanda contra ellos, ¿no? Por daños y perjuicios.
parte de lo que ha comentado Emilio Escalante, dueño del Atlante, desde hace prácticamente 5 años tomó el mando de este equipo, en donde ha ganado 3 ligas de expansión MX, además de un campeón de campeones, y dentro del Longines Global Champions Tour, este jueves comienzan las actividades desde las 10 de la mañana con una competencia 2 estrellas de 1.35 metros, a la 1 de la tarde se llevará a cabo el de 5 estrellas, 1.45 metros, y a las 4 de la tarde se realizará la competencia de 2 estrellas, 1.45 metros. Esta actividad será en el Campo Marte en la Ciudad de México. Y dentro de la Fórmula 1, hace algunas horas se hizo de manera oficial que el japonés Yuki Tsunoda será el nuevo piloto de Red Bull en lugar del neozelandés Liam Lawson, quien ahora estará con Racing Bulls, Juan.
Lo decíamos ayer, Beto, seguramente pues al interior de la escudería de Red Bull se han de estar dando de topes, ¿no? De haber dejado ir a Checo Pérez. Liam Lawson, la verdad es que un desastre, 2 fechas solamente, 2 carreras, Australia y China, no les dio resultados, suben a Yuki Tsunoda, y bueno, pues por él mejor, ¿no? Y además, pues ya empieza con la escudería Red Bull en su país, en el Gran Premio de Japón a principios de abril, Beto.
Sí, y que podría ser una buena prueba para Yuki Tsunoda, entendiendo, como bien señalas, el tema de que estará corriendo en su casa en Japón. Me parece una toma desesperada lo que está haciendo, sí, Red Bull, el cambio de pilotos, desde luego, y deja entrever la situación interna que traen, que parece ser que es pésima.
Y luego, además, bueno, pues con McLaren ahí soplándoles la nuca, pues peor, ¿no?
De acuerdo, Lando Norris y justamente el británico, Lando Norris y Oscar Piastri están teniendo un buen inicio de temporada. Y dentro de la MLB, este jueves se disputa el Opening Day, con el cual inicia la temporada de manera oficial, en donde habrá que destacar que los Yankees de Nueva York estarán recibiendo a los Cerveceros de Milwaukee a la 1:05 de la tarde, los Medias Rojas de Boston estarán enfrentando a los, sí, Rangers de Texas como visitantes a las 2:05 de la tarde, Juan.
Perfecto, mi querido Beto, muy completo como siempre, nos escuchamos el día de mañana.
Saludos, buen día.
Te mando un fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Daniel Wellbanks y la información de negocios y finanzas.
La Asociación Nacional de la Industria del Café estimó que por los aranceles impuestos por el gobierno de Donald Trump se incrementará el precio de la semilla 80 centavos por libra o 453 gramos. La agrupación detalló que Estados Unidos es el principal comprador de café proveniente de México, por lo que la industria se coloca en una posición incierta. Arca Continental informó que invertirá 18 mil millones de pesos para reforzar sus operaciones en México, Estados Unidos y América del Sur. La embotelladora mexicana especificó que el monto estará destinado para aumentar su capacidad de producción y distribución, adoptar el uso de herramientas digitales y lanzar nuevas categorías de bebidas. Infinite Reality anunció la adquisición de la plataforma musical Napster por $207 millones. La startup tecnológica indicó que la compra forma parte de su estrategia para generar un servicio de streaming donde los artistas puedan interactuar con sus fans e incrementar su monetización. Xiaomi Corp reportó la recaudación de $5,500 millones en una venta pública de acciones. La tecnológica china señaló que el capital será utilizado en su división de fabricación de vehículos eléctricos. Por otro lado, detalló que los principales 20 inversionistas de la compañía se quedaron con 66% de las acciones comercializadas. La Asociación Global para la Industria de las Atracciones señaló que se proyecta un crecimiento en el sector de parques y atracciones de un 11% en 2025. La organización también destacó que la industria genera $7,800 millones en ingresos anuales y ofrece 180 mil empleos directos e indirectos. Sonda informó que buscará expandir sus operaciones de electromovilidad en México. La tecnológica chilena puntualizó que ha implementado en la Ciudad de México centros de carga eléctricos en las líneas 2, 5 y 6 del Metrobús. Voz, Daniel Wellbanks. Más información en radioformula.mx.
Y en la agenda de hoy...
Bueno, pues pendientes de la conferencia de prensa del pueblo esta mañana, en donde la presidenta Claudia Sheinbaum, bueno, pues podría emitir alguna reacción después de este anuncio de ayer del presidente de los Estados Unidos de imponer un arancel de 25% a todos los automóviles que son fabricados fuera de los Estados Unidos. También en la conferencia mañanera, el secretario Marcelo Ebrard, el secretario de Economía, dará a conocer el resultado de los encuentros que tuvo con su homólogo estadounidense Howard Lutnick, donde se trató justo el tema de los aranceles. Y la Junta de Gobierno del Banco de México anunciará su decisión de política monetaria, eso será por ahí al filo del mediodía, y de acuerdo a los expertos se podría dar un recorte de 0.5% a la tasa de interés de referencia. Y bueno, ya nos vamos a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo. Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Ricardo Díaz y en YouTube Diana Alaniz y Rodrigo Morán. Se despide Juan Manuel de Anda. Le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente jueves. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.